5 millones en bonos para potenciar el turismo.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Ya pueden pedirlos si tienen nacionalidad española o residencia legal en nuestro país. No importa que residan en Madrid. Los bonos turísticos de la comunidad son para todos los que quieran pasar una noche o más en establecimientos de nuestra comunidad, en establecimientos de Madrid, o asistir a algún espectáculo. Hasta 600 euros, como nos ha contado en el Buenos Días de Onda Madrid la consejera Marta Rivera de la Cruz.
Un dinero invertido, en este caso vamos a invertir 5 millones de euros, va a servir como mínimo para movilizar otros 5 millones, porque no olvidemos que los bonos turísticos cubren como máximo el 50% de la reserva de hotel o de la reserva de agencia. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente de esos 5 millones como mínimo se van a ingresar 10 y seguramente más.
Enseguida le reseñamos esa entrevista con Juan Pablo Colmenarejo. La consejera nos ha contado que el turismo nacional casi ha vuelto al completo, pero que todavía falta el visitante extranjero. La recuperación sigue pendiente de la incidencia acumulada, que está desbocada en Europa y que aquí en Madrid alcanza hoy los 80 casos. Sanidad de momento no está preocupada y descarta medidas excepcionales como las que ya se preparan, por ejemplo, en el País Vasco.
No sé exactamente cuál es la situación de País Vasco en cuanto a hospitalización y en cuanto a las UCIs, pero desde luego que en Madrid, y tal y como estamos viviendo ahora y la respuesta que están dando nuestros hospitales y nuestra atención primaria, no vemos esa posibilidad, al menos en un espacio corto de tiempo, de tener que tomar esas restricciones.
Precisamente por las restricciones surgieron las terrazas ampliadas, las terrazas en bandas de aparcamiento, unas terrazas que están ahora en el centro del debate, justo cuando se está cocinando la ordenanza para regularlas. Hoy la vicealcaldesa se ha reunido con los colectivos de afectados por sillas y mesas en la calle y Villacís dice que escuchará sus propuestas.
Todo el mundo que quiera contribuir de forma constructiva a la mejor ordenanza de terrazas, así que las cosas sensatas, por supuesto, que sean incorporadas.
En la mesa de negociación se han sentado también esta mañana Más Madrid, PSOE o Grupo Mixto Recupera Madrid. Los dos primeros dicen que no van a apoyar de ninguna forma la ordenanza. Los terceros se lo pensarán. Rita Maestre, Mar Espinar y Marta Higueras.
No resuelve los problemas. Lo que hace es regularizar el enorme desorden que hay ahora mismo en la ciudad de Madrid, mantener el desequilibrio a favor de un solo sector económico. Y los comerciantes decían que ellos no se sentían reconocidos.
Que se replantee seriamente el retirar esta ordenanza, 31 de diciembre de terrazas COVID fuera, y que haga una ordenanza de la mano de los ciudadanos.
Que nos den el listado de zonas tensionadas, que vaya como un anexo, por ejemplo, a la ordenanza. Eso todavía lo estamos debatiendo y para nosotros, desde luego, eso es una prioridad bastante importante para apoyar esa ordenanza.
De terrazas hoy no habla el alcalde, que sí se refiere a la posibilidad de que la delegada del gobierno, Mercedes González, se convierta en la candidata de los socialistas para pugnar con el PP por el bastón de mando en el ayuntamiento.
Que una persona en la posición institucional de delegada del gobierno pueda utilizar esa plataforma para promocionarse en una eventual candidatura a la Alcaldía de Madrid es algo que todos nos debería preocupar.
Aquí lo que nos preocupa es que ustedes estén bien informados. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Declara a los afectados por la venta de viviendas públicas a fondos buitre.
La presidenta de la asociación que crearon, Arancha Mejías, ha plasmado la parte humana hoy en la sesión del juicio por aquella operación que continúa en la audiencia provincial. Mañana declarará la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella.
Lo más justo hubiese sido que nunca se hubieran vendido nuestras vidas. Después se olvidan de que realmente en esas casas hay vidas, donde ha habido desahucios, donde ha habido suicidios, donde ha habido gente que está medicada psicológica y psiquiátricamente por vivir en incertidumbre durante más de 7 años.
Y lo decíamos hace un instante, Mercedes González va a optar a dirigir la agrupación socialista de Madrid Capital.
Las primarias se celebrarán el 2 de diciembre. La portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, alaba a su compañera de filas.
Para mí va a ser un lujo si finalmente es ella la candidata a esa Secretaría de Madrid Ciudad, poder trabajar con ella desde el Ayuntamiento para recuperar Madrid para el Partido Socialista.
adiós a los exámenes de recuperación en la ESO.
El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que los suprime ya desde este curso. El consejero de Educación, Enrique Osorio, critica el cambio en los criterios de evaluación del Ministerio.
Parece que el Ministerio está preocupado solamente en que el mayor número de alumnos obtenga titulación. Pretende regalar los títulos de ESO, dejando a un lado y condenando a la irrelevancia absoluta el conocimiento y los resultados académicos de los alumnos en las diferentes materias.
El Gobierno concede el indulto parcial a Juana Rivas.
Reduce a la mitad su condena por la sustracción de sus dos hijos. Su abogado ya ha anunciado que pedirá la suspensión de los 10 meses de prisión que a Juana Rivas le quedan por cumplir. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
Lo que ha hecho el Gobierno, otorgando esta pena de gracia prevista en la Constitución española y en la ley, es tomar en consideración fundamentalmente el interés del menor, de sus hijos y las circunstancias vitales en las que tuvo esta mujer que afrontar esas decisiones por las que fue condenada por la justicia.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2:05, casi 6. Área de servicio público en Onda Madrid. En este informativo 14 horas vamos a ver cómo se circula por las carreteras madrileñas. Sede de la DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad tengan precaución en la M40 y tráfico lento en el entorno de Coslada en dirección a la A3. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M50.
Eso, las carreteras regionales. Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por las calzadas de la gran ciudad de Madrid capital, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos en la M30 una circulación más lenta en la zona del Puente de los Franceses con el paseo del Marqués de Monistrol. En esa zona, a la altura de la Casa de Campo, y hablamos del sentido Puente del Rey, un percance estrecha la calzada, por lo tanto hay mayor lentitud en ese punto. También hay un tráfico algo más lento dentro de la M30 en las proximidades a O'Donnell, en sentido Puente de Ventas. Atención a este punto porque además hay un estrechamiento de calzada en esa zona de O'Donnell y hasta ahora, comenta el tráfico, provoca mayores dificultades. Y si hablamos de las zonas del interior, un tráfico algo más difícil en la zona de Alcalá, en la calle de Alcalá, desde Cibeles en sentido Sol, también en la zona de Joaquín Costa, Francisco Silvela, y se incrementa en el área de O'Donnell, conductor izquierdo.
Sin constancia ahora mismo de que haya problemas que reseñarles en los servicios públicos de transporte, cuando son las 2:07, entramos en nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo aquí hablamos con los compañeros de Telemadrid, hablamos habitualmente con nuestra Ainhoa González. Ainhoa, esta mañana me puse el jersey porque hacía mucho frío y ahora tengo algo de calor.
Sí, porque hoy, claro, con el sol de nuevo, es una jornada muy parecida a la de ayer y en estos momentos pues ya tenemos 13, 14 grados en algunos puntos. Es cierto que hoy esperamos unos valores muy parecidos a los de ayer, pues en general 14, 15, incluida también la capital, pero es cierto que se notó, David, como decías, a primera hora ese descenso de las temperaturas nocturnas. Ayer amanecíamos en la capital en algunos distritos con 8 o 9 grados y esta mañana, en cambio, 4 grados. Oye, esos 4 o 5 grados menos se ha notado y mucho. Pero ahora, en estos momentos, ya comentaba que con ese sol, la sensación térmica al sol es todavía superior a los grados que tenemos. Y vamos a tener una jornada muy tranquila. El cielo ya lo vemos prácticamente limpio de nubes en todo el territorio. Así va a continuar. Si aparece alguna nube en el entorno de la sierra, nada, será simplemente alguna pincelada de nubosidad de tipo alto. Una estabilidad que por ahora parece que se va a seguir quedando con nosotros.
¿Se va a quedar y para largo o va a cambiar?
Pues esta semana, de momento, no esperamos muchos cambios. Sí, es verdad que el fin de semana empieza a perfilarse la entrada de algo más de nubosidad, pero en principio parece que nubosidad también sin repercusión, sin precipitaciones. Y lo único que estamos notando es que en los arranques de jornada, sobre todo pues hacia el sur, en la comarca de Las Vegas, en localidades como Villamanrique de Tajo, Aranjuez, o también en los valles, en las zonas de depresión del entorno de la sierra, pues sí que amanecen con ese ambiente de bruma, de neblina, pero luego enseguida el cielo se abre. Así que el sol de momento va a seguir siendo protagonista y veremos si el fin de semana se cumple esa previsión que ahora mismo estamos manejando de que tengamos un poco más de nubosidad. En cualquier caso, ni vamos a tener sorpresas térmicas lo que nos queda de semana, ni en principio parece que vayamos a necesitar el paraguas.
Pues nada, de momento lo dejaremos aparcado hasta que Ainhoa nos diga lo contrario. Escuchan ustedes las noticias 14 horas de Onda Madrid, las de su casa, las de su barrio, las de su pueblo, las de su comunidad, como les decimos siempre, las de su radio pública. Está Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Sabes qué permisos debes solicitar para reformar tu vivienda o negocio? Acude siempre a un arquitecto técnico o aparejador colegiados. Los expertos en tramitación, documentación técnica e inspección de edificios. Solicita tu técnico en aparejadoresmadrid.es. Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid. Las cosas bien hechas.
¿Estás en esta situación?
Sigo sin cobrar el ERTE.
No me dan cita en el SEPE.
En Madrid Trabaja te ayudamos.
¿Está bien la liquidación de mi despido?
¿Tengo vacaciones y estoy en ERTE?
Las abogadas de Madrid Trabaja responden.
¿Pongo la foto en el currículum?
¿Cómo consigo trabajo si tengo una discapacidad?
Los mejores consejos de los orientadores laborales en Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid, con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 80%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Descubre toda nuestra gama de furgonetas eco y disfruta de una conducción sostenible. Reserva online en telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy martes por el 106 de la FM se juega el mejor baloncesto de Europa. Desde las 8 en la Euroliga, Asbel Lyon, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Están disponibles desde hoy y también los madrileños pueden utilizarlos. Les hablamos de los bonos turísticos de la comunidad, que son una realidad. 5 millones de euros para reactivar el turismo nacional en nuestra región. Hoy los ha presentado en esta emisora la consejera Marta Rivera de la Cruz, que quiere que estos cupones sean una palanca para la recuperación. Fátima Sotorrío.
Pasar unos días en Madrid desde hoy es algo más asequible gracias al bono turístico cuando se hace una reserva hotelera en cualquier agencia de viajes adherida. Incluso los madrileños se pueden convertir en viajeros de su propia región. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Turismo, Cultura y Deportes.
Un ciudadano de la capital que quiere irse a pasar un fin de semana, pues eso, a alguna de nuestras ciudades patrimonio, o a lo mejor incluso una persona que vive en la capital y que quiere convertirse en turista durante un fin de semana, que cada vez tenemos más personas que se apuntan a ese plan.
La consejera explica que este bono está considerado palanca porque arrastra la inversión inicial, que vuelve multiplicada.
Un dinero invertido, en este caso vamos a invertir 5 millones de euros, va a servir como mínimo para movilizar otros 5 millones, porque no olvidemos que los bonos turísticos cubren como máximo el 50% de la reserva de hotel o de la reserva de agencia. ¿Qué quiere decir? Pues que evidentemente de esos 5 millones como mínimo se van a ingresar 10 y seguramente más.
Cree que el bono llega en el momento preciso porque Madrid está en plena temporada alta. La región ha recuperado el 90% del turismo nacional y el 44% del extranjero, a pesar de que muchos países aún no dejan viajar a sus ciudadanos.
Seguro que muchos de nuestros oyentes ya se están preguntando cómo conseguir y hacer uso de alguno de esos bonos. ¿En dónde podemos solicitarlos, Fátima?
En la web bonosturisticoscomunidaddemadrid.es ya se pueden solicitar estas ayudas al turista español o residente en nuestro país en forma de bonos de hasta 600 euros. La condición es pernoctar mínimo una noche en alguno de los hoteles del programa. Así, por un lado, los destinatarios podrán abaratar el coste de sus estancias a través de agencias de viajes o de los propios establecimientos y, por otro, el hostelero recibe la ayuda regional en pocos días. La promoción termina en mayo o hasta que se consuman los 5 millones de euros que tiene de inversión.
Nos vamos ahora mismo a una de las zonas estrella en lo turístico de la comunidad. Hoy se celebra el Día del Patrimonio Mundial y en la ladera del Monte Abanto se encuentra uno de sus grandes representantes, el monasterio del Escorial, incluido en esta lista hace 37 años por la UNESCO. Ha sido el protagonista de una jornada hoy en la que se ha realizado una visita caracterizada para conocer todos sus secretos. Tony Dacuña.
Era noviembre de 1964 cuando la UNESCO reconocía esta construcción ideada por Felipe II como Patrimonio Mundial. Para Roberto Cruz, de la Asociación de Verde, es una obra extraordinaria.
Un edificio aislado a kilómetro y medio de una aldea. Durante 21 años tenemos que imaginarnos a 3.000 personas picando granito, excavando lo que vemos y lo que no vemos. Todos esos túneles, bodegas, esos espacios exteriores.
Pero no solo se reconoce la que fue residencia real, también todo su entorno, que incluye los jardines, la casita de los infantes o la del príncipe don Carlos.
Carlos III decidió hacer dos casitas para dos de sus hijos. La casita del príncipe cuenta con un jardín y con un bosque. La casita del infante, el mismo infante Gabriel, al escuchar el sonido de las fuentes, componía música.
Y que en otoño alcanza su máximo esplendor para visitarlo a través de rutas.
Encontremos una excusa para acercarnos a nuestros pueblos, más allá del monasterio. Si algún visitante decide venir al Escorial, te animo a que entre en nuestra web, deverde.es.
Valor universal excepcional a menos de 60 kilómetros del centro de Madrid.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Pues que vuelva al turismo depende mucho del coronavirus. Sobre el COVID, se avecinan cambios en el semáforo que mide el riesgo de contagio en función de la incidencia. Van a ser necesarios más casos para hablar de riesgo medio o de riesgo alto. La Comunidad de Madrid no ve necesario este mecanismo y pide fijarse en la congestión hospitalaria. Eva Prat.
Ese nuevo semáforo establece el riesgo muy alto por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, riesgo alto hasta los 300, el medio se quedaría en 100 y el bajo entre 50 y 100, nivel en el que está ahora mismo Madrid, que tiene una incidencia a 14 días de 80 casos. Además, se habla de circulación controlada cuando se esté por debajo de los 50 casos. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no entiende estos cambios que plantea el Ministerio.
Nosotros vamos a seguir, bueno, si se quiere, esas modificaciones, pero realmente no creo que vaya a generar más tranquilidad ni digamos más estabilidad a la población por el hecho de cambiar esas normas. Yo creo que donde realmente tenemos que medirlo es ahora mismo en nuestros hospitales y en nuestra atención primaria.
El documento del Ministerio habla, de hecho, también de riesgo por hospitalización, que sería alto, con un 15% de camas ocupadas y un 25% en UCI. Madrid está ahora mismo en situación de control porque no llega al 2% de ocupación en planta y ni al 5% en UCI. Este dato, junto con la vacunación, que en Madrid tiene ya con pauta completa el 89,9% de la población, Diana, hacen a Ruiz Escudero descartar restricciones como las que plantean País Vasco y Navarra.
No sé exactamente cuál es la situación de País Vasco en cuanto a hospitalización y en cuanto a las UCIs, pero desde luego que en Madrid, y tal y como estamos viviendo ahora y la respuesta que están dando nuestros hospitales y nuestra atención primaria, no vemos esa posibilidad, al menos en un espacio corto de tiempo, de tener que tomar esas restricciones.
Ese pasaporte COVID que plantean algunas comunidades para poder entrar en establecimientos se ve con buenos ojos en la calle.
Y el que no se vacune, pues que se lo pongan un poquito más complicado para que no nos joda a los demás.
Por supuestísimo que sí. Para la persona, para el que se va a cruzar con ella, para el dependiente que te va a atender, para todo el entorno tuyo.
Pues si fuese así, la verdad que saldría mucho más.
Esto es problema de solidaridad. Y el que no lo tenga, pues nadie le puede obligar, pero que se quede en casa con 7 cerrojos la puerta y que no pueda salir a emborracharse por ahí ni a contagiar a nadie.
Madrid, como decimos, de momento lo descarta.
El consejero también ha dado algunas claves de cómo Madrid va a colaborar en el desarrollo de la vacuna española de IPRA. Hemos estado con expertos que nos explican las fases que le quedan al proyecto, Eva.
Son tres hospitales madrileños los que van a poder administrar a las personas que cumplan con los requisitos de esa vacuna IPRA para la fase de ensayo y son el Gregorio Marañón, La Paz y Príncipe de Asturias y Alcalá de Henares. La idea es agilizar al máximo los tiempos, como explica Enrique Ruiz Escudero.
Los resultados que van dando van en buena línea en las dos fases que ya se ha comprobado y ahora lo que tenemos que hacer nosotros es agilizar al máximo el reclutar los perfiles que se requieren para el ensayo clínico y a partir luego de ahí se harán los resultados sobre la inmunización, ¿no? Cómo generan anticuerpos y nosotros después de eso pues aportaremos los datos al ensayo y a partir de ahí ya las conclusiones que se vayan sacando con el resto de hospitales que no solo es Madrid.
El consejero ha dicho que es una buena noticia que estemos ante una vacuna española que tiene varias ventajas, como explican los técnicos que trabajan en el laboratorio.
Esta opción, las plataformas de proteína recombinante ya son conocidas en otras vacunas de salud humana, con lo cual hay un cierto porcentaje de predictibilidad. Estamos hablando de que la conservación de esta vacuna está entre más 2 y más 8 grados, con lo cual se simplifica mucho. En la fase preclínica, hemos conseguido demostrar efectividad frente a todas las variantes.
También hay novedades respecto a la aplicación de la segunda dosis de Janssen para la población general. La idea es poder empezar a administrarla a finales de esta semana o principios de la que viene. Se intentará dar más capacidad a los grandes puntos de vacunación como el Zendal o el Within Center y posiblemente se utilice un sistema mixto sin cita previa y con citación a través de SMS.
Madrid ha alcanzado hoy los 80 casos, hemos dicho, sigue por debajo de la media de contagios española, mientras en Cataluña los datos se disparan. Las autoridades sanitarias catalanas no descartan la llegada de nuevas restricciones sujetas al pasaporte COVID. Onda Madrid en Barcelona, Omar Barón.
Los datos de la pandemia se disparan en Cataluña. La velocidad de transmisión se acerca a los 2 puntos, mientras Salud declara 1.100 casos positivos más y 12 defunciones. El consejero de Salud, Josep Maria Argimon, habla de una situación epidemiológica diferente a la d'Europa.
La nostra situació avui és diferent a la que pot tenir Europa. Nosaltres no som una illa. Si Europa està malament, nosaltres acabarem estant amb dificultats.
Argimon precisamente ha visitado la Asamblea Nacional Francesa donde ha presentado la guía para tratar la COVID persistente. También ha anunciado que delante nuevas restricciones se priorizará el pasaporte de vacunación.
D'entrada, abans de prendre restriccions, pensaríem en un certificat digital, sempre evidentment sota el vistiplau del Tribunal Superior de Justícia.
Se espera que la vacunación contenga la sexta ola. La idea de la Generalitat es priorizar el pasaporte COVID antes de implementar cualquier tipo de medida.
En la política madrileña continúan los ecos del último pleno movido en la Asamblea. Hoy el PP pide la máxima sanción para la diputada socialista expulsada por insinuar en referencia al hermano de Isabel Díaz Ayuso que sugería la contratación de sus servicios por los hospitales. Desde el PSOE sopesan pedir amparo para esta diputada y registran la reprobación de la presidenta de la Asamblea con el apoyo del resto de la izquierda. Y por su parte, Eugenia Carballedo desacredita este movimiento. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el caso es que se enreda todavía más el asunto de la expulsión de la diputada Carmen López. Los grupos de la izquierda, como decías, han registrado su propuesta de reprobación de la presidenta de la Asamblea y el PP ha anunciado que reclama a la mesa la máxima sanción posible para esa parlamentaria socialista por imputar sin pruebas un delito al hermano de la presidenta Ayuso, Alfonso Serrano.
Esa persona que me parece que ha hecho algo que es una auténtica indignidad desde el punto de vista parlamentario, pues ya que veo que no se le disculpan, lo que vamos a hacer nosotros ya no es solo dejarlo pasar, sino que vamos a pedir que se sancione a esta diputada de la manera más severa que exista del reglamento de la Cámara.
Los socialistas, mientras, dan por hecho que la diputada expulsada va a pedir amparo al Tribunal Constitucional, Juan Lobato.
Para defender su derecho a participar en el Pleno, a participar en las votaciones en las que no pudo participar, por esa toma de decisión por parte de la presidenta y lo están estudiando los servicios jurídicos y bueno, pues posiblemente se opte por esa opción, sí.
Y es que consideran indiscutible que la presidenta Carballedo cercenó la libertad de expresión de la diputada. También lo piensan Mónica García de Más Madrid y Alejandra Jacinto de Unidas Podemos.
Impidió que ejerciéramos nuestra labor de oposición correctamente, ¿no? Parece que la presidenta de la Asamblea, la señora Carballedo, está buscando batir el récord de la presidencia más parcial y partidista que se recuerde en esta Cámara.
Lo que no puede ser es que no se pueda hablar de contratación de emergencia en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, y que el mero hecho de nombrar al hermano de la señora Ayuso suponga la expulsión de un pleno.
Vox mantiene su disconformidad con Carballedo, pero no apoya la reprobación. Íñigo Enríquez de Luna.
Yo creo que la señora Carballedo, que, en fin, que tiene mucha experiencia política y parlamentaria, yo creo que es bastante consciente de que se ha equivocado y esperemos que en un futuro estas cosas no vuelvan a pasar.
Pero la presidenta del Parlamento sigue defendiendo que hizo lo completamente correcto, María Eugenia Carballedo.
No es que esté tranquila, es que si me tomo en serio ser presidenta de esta casa y respetar y hacer respetar el decoro y la democracia, también en las instituciones autonómicas, es lo único que debo hacer.
Y ha calificado de papelito la solicitud de reprobación porque no existe, según argumenta, esa figura.
Y en lo municipal, la nueva ordenanza de terrazas sigue encallada. La vicealcaldesa se ha reunido con los colectivos afectados, ha escuchado sus reivindicaciones y también sus propuestas. Y en dicho encuentro también estaban el PSOE y Más Madrid, que se niegan en rotundo a apoyar la ordenanza. Recupera Madrid liga su voto a favor a que las zonas que finalmente sean calificadas de tensionadas les sean reseñadas. Mar García, Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes. Del primer encuentro técnico este aquí en Cibeles para limar diferencias en la nueva regulación de terrazas, la sensación de la izquierda es que es más lo que separa que lo que une. A pesar de la incorporación de vecinos afectados y de comerciantes, la oposición sigue insistiendo. Se necesita una nueva ordenanza diferente a la aprobada por el Gobierno porque esta que hay solo representa a los hosteleros. Palabras de la portavoz de Más Madrid, de Rita Maestre, y de la socialista Mar Espinar.
No resuelve los problemas, lo que hace es regularizar el enorme desorden que hay ahora mismo en la ciudad de Madrid, mantener el desequilibrio a favor de un solo sector económico. Y los comerciantes decían que ellos no se sentían reconocidos.
Solo la Asociación de Hosteleros se ve representado en esa ordenanza. Ninguna de las demás asociaciones que han asistido a esta reunión se ven reflejadas en ellas y han pedido que se les escuche.
Empezar de cero o incluir las modificaciones que los sectores afectados por las terrazas COVID y la oposición proponen es lo que defiende la portavoz de Recupera Madrid, de Marta Higueras.
Que nos den el listado de zonas tensionadas que vaya como un anexo, por ejemplo, a la ordenanza. Eso todavía lo estamos debatiendo y para nosotros, desde luego, eso es una prioridad bastante importante para apoyar esa ordenanza.
Y hemos escuchado desde el Gobierno una respuesta discreta de la vicealcaldesa Begoña Villacís, lo sensato, siempre cabe.
Todo el mundo que quiera contribuir de forma constructiva a la mejor ordenanza de terrazas, así que las cosas sensatas, por supuesto, que sean incorporadas.
En lo concreto, los comerciantes piden un censo de negocios que han cerrado por la pandemia, los vecinos que las terrazas sean estacionales, no todas permanentes. Con todo esto, se va a seguir negociando.
El presupuesto municipal sigue bloqueado a expensas de un acuerdo con Vox que no avanza. Hoy el alcalde de la capital ha vuelto a referirse a la parálisis negociadora de los de Ortega Smith. Almeida no la entiende.
No creo que la discrepancia en torno a si se debe abrir o no al tráfico completamente una calle como la Gran Vía, por mucha discrepancia que pueda suponer, sea lo que debe determinar que estos presupuestos se deban o no se deban aprobar. Yo creo que lo que debe determinar estos presupuestos si se debe aprobar es si son buenos.
Pues ya conocemos en ese presupuesto qué distritos van a ser los más beneficiados, si se termina aprobando, y el que más inversión recibirá será Usera, donde los vecinos reciben la noticia con alegría y algo de escepticismo. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, Usera recibirá un 17% más que en 2021, 51 millones de euros, y los vecinos tienen claro en qué se deberían invertir.
Creo que debe invertirse en educación, en sanidad, en arreglar, por supuesto, las carreteras y en gestión residual, que está todo lleno de basura de manera continua.
Me parece bien que se haya incrementado, pero hay que utilizar esos recursos en lo que en verdad se necesita el barrio. En carreteras, en cuestión de educación, en cuestión de estructuras, el barrio está pues todavía muy pobre.
El ayuntamiento para 2022 ha incrementado el dinero, por ejemplo, en instalaciones deportivas y en la conservación de colegios, pero una de las partidas con más dotación es la que se dedica a la ayuda en domicilio para personas mayores. Se agradece en distritos como el de Usera, con una población muy envejecida, nos dicen aquí los residentes.
Me parece fenomenal porque es un distrito que tiene muchísima gente mayor. Se les ve que necesitan ayuda porque se les ve por la calle, abuelitos, con gente del servicio de las ayudas del ayuntamiento. Es un distrito de los más envejecidos de Madrid.
En total, los distritos del sur sumarán 447 millones de euros en los próximos presupuestos.
En la Audiencia Provincial se ha reanudado el juicio por la venta de 1.800 viviendas de protección oficial por parte de la empresa municipal de la vivienda de Madrid al fondo de inversión Fidere durante el mandato de la alcaldesa Ana Botella. Esa venta le supuso de entrada a los inquilinos un aumento del alquiler de un 45%. Hoy ha sido el turno para escucharles, para escuchar a los afectados, Ángel García.
Y lo ha hecho Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados, en nombre de esas 1.860 familias y también, dice, en nombre de los ciudadanos madrileños a los que se perjudicó económicamente por la pérdida de patrimonio público. Ante el tribunal ha relatado un calvario que han vivido durante más de 7 años por culpa, dicen, de una decisión política del equipo de gobierno de la alcaldesa Ana Botella.
Lo más justo hubiese sido que nunca se hubieran vendido nuestras vidas. Después de decisiones políticas donde se habla de dinero, de patrimonio, de escrituras, de papeles, se olvidan de que realmente en esas casas hay vidas. Donde ha habido desahucios, donde ha habido suicidios, donde ha habido gente que está medicada psicológica y psiquiátricamente por vivir en incertidumbre durante más de 7 años.
Los afectados esperan que la justicia les permita recuperar sus casas. De momento, su abogado solicita 8 años de cárcel por fraude, prevaricación y malversación de caudales públicos contra el exconsejero delegado de la empresa municipal de la vivienda y suelo de Madrid, Fermín Oslé, y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. La fiscalía no les imputa ningún delito. Mañana será el turno para la exalcaldesa Ana Botella, que declarará como testigo.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2:30. El Consejo de Ministros ha aprobado la supresión de los exámenes de recuperación en la ESO este curso. La evaluación será continua y, como en primaria, las decisiones sobre promoción serán adoptadas colegiadamente por el equipo docente Flor Carazo.
Los alumnos de ESO ya no tendrán exámenes de recuperación. Si suspenden asignaturas, será el equipo docente el que decida si estas materias permitirán a los estudiantes seguir con éxito el curso siguiente o no. En todo caso, promocionarán quienes hayan aprobado todo o tengan evaluación negativa en una o dos materias. La evaluación en bachillerato será continua y diferenciada según las distintas asignaturas. Pasarán de primero a segundo quienes hayan superado todo o hayan suspendido 2 como máximo. El título podrá obtenerse con un suspenso. La ministra de Educación, Pilar Alegría, ha defendido que esta norma nos acerca a otros países europeos.
Es vital que, a través de esa evaluación continua por la que apuesta claramente esta nueva ley educativa, tenemos que detectar las dificultades para que nuestros alumnos puedan seguir esa evaluación positiva a lo largo de toda la etapa educativa con una mayor motivación, que se consigue fundamentalmente cuando se ponen medidas que permitan superar los problemas desde el momento que se detectan.
El Gobierno también ha dado luz verde a la creación de plazas públicas para la educación de 0 a 3 años. Se invertirán 660 millones de euros en 3 años en las comunidades autónomas para abrir más de 64.000 plazas. Madrid recibirá más de 53 millones para más de 5.000.
Para realizar esa distribución y ese reparto en las comunidades autónomas se han tenido en cuenta varios criterios. El primero, el nivel de estudios de la población de 25 a 64 años en cada comunidad autónoma. También las tasas de escolarización que tenemos en estos momentos en niños de 0 años, de 1 y 2 años. La dispersión de la población y, por supuesto, también la total población que tenemos en estos momentos en esa etapa de 0 a 3 años.
Leyes sobre educación que han provocado las críticas del PP. Para su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, es un error suprimir los exámenes de recuperación.
El planteamiento y la política del Gobierno de eliminar los exámenes de recuperación, lo único que está mandando a los jóvenes es un mensaje de que la mediocridad es lo que vale y que así van a poder tener un futuro. Y no es cierto. Así, lo que les estamos abocando a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, es al final a que ese futuro no lo tengan.
Gamarra también ha cargado contra la creación de plazas públicas para la educación infantil. Ha asegurado que ya existe una red de 0 a 3 años y que con la propuesta del Gobierno, muchas escuelas privadas se van a quedar sin la posibilidad de acceder a este presupuesto.
Mucho se está hablando estos días del llamado mecanismo de equidad intergeneracional. El Gobierno acordó ayer con los sindicatos su puesta en marcha a partir de 2023 y con ese sistema pretende recaudar 50.000 millones para la hucha de las pensiones, pero se generan dudas en qué consiste exactamente, qué efectos tendrá. Enrique López ha buscado las respuestas.
Onda Madrid explica.
Y lo primero, Enrique, saber cómo funciona el nuevo sistema para garantizar las pensiones.
Pues de manera muy sencilla, incrementando las cotizaciones sociales que la empresa y el trabajador pagan cada mes con su salario. Según el acuerdo gobierno-sindicatos, esa subida será del 0,6% desde 2023 y durante 10 años. Del total de la subida, la empresa abonará medio punto y el trabajador el 0,1 restante. ¿Cuánto supone eso en euros? El ministro Escrivá ha puesto un ejemplo.
Para una pensión que tiene una base de cotización que es la media de todas, en torno a 2.000 euros de base de cotización a la Seguridad Social, supone una cotización durante estos 10 años mensual que no llega a 12 euros, no llega a 2 euros por parte del trabajador y 10 euros no llega a 10 euros por parte de la empresa.
Así que con esa recaudación de más, el Gobierno pretende ingresar 50.000 millones en el fondo de reserva, la hucha de las pensiones, ahora bajo mínimo, sí que habrá que romper para afrontar el pago de las pensiones de la llamada generación del baby boom. Son unos 14 millones de personas nacidas entre finales de los 50 y los 70, un sobrecoste para la Seguridad Social al que ya se dio respuesta en 2013 con el factor de sostenibilidad, que implicaba reducir las pensiones ajustándolas a la esperanza de vida. Ahora ese método se deroga y la carga recae en las cotizaciones sociales.
¿Y por qué se oponen los empresarios a este nuevo mecanismo?
Porque lamentan que no es el momento para aumentar los costes empresariales y que se pone en riesgo la recuperación. El presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha expresado muy gráficamente la situación que atraviesan.
Los autónomos no pueden más. La vaca ya no da más leche.
Así que sin leche y con más costes, los empresarios dicen que se lo pensarán dos veces antes de contratar. Los sindicatos, sin embargo, descartan ese riesgo. Unai Sordo, de Comisiones Obreras.
Creo que un incremento de cotizaciones del 0,6% tiene un efecto absolutamente marginal en que se cree o no se cree empleo.
Y en el trasfondo está el debate sobre las cotizaciones sociales en España. Vamos a escuchar lo que dicen el ministro Escrivá y el presidente de los empresarios madrileños, Miguel Garrido.
España tiene un coste laboral y un coste asociado a cotizaciones sociales muy por debajo de los países de nuestro entorno.
Ya tenemos unas cotizaciones que eran de las más altas de Europa. Ahora con esta subida probablemente pasemos a tener la segunda más alta de Europa.
Pues aunque parezca que dicen lo contrario, cada uno se agarra a unos datos diferentes. El ministro tira de costes laborales, lo que pagan los empleadores por sus trabajadores. En España, en 2019, 21 euros con 8 la hora, por debajo de la media europea y a la cola entre las grandes potencias. Sin embargo, las empresas destacan que son las que aportan la mayor carga. Y también tienen razón, porque según un informe de Funcas, España es el país donde es más elevada la carga soportada por los empleadores junto a Grecia. Y está también entre las economías europeas donde los ingresos por cotizaciones representan un nivel más alto de la presión fiscal, hasta el 35%.
¿Y qué margen tiene el gobierno?
Ya ha dicho que si al final no hubiera desviación, lo cual es difícil, se utilizará lo recaudado para reducir las cotizaciones o subir las pensiones. Aunque si ocurre lo contrario, que hacen falta más recursos, no cierra la puerta a nuevas subidas de las cotizaciones. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, acaba de celebrar el acuerdo de ayer.
No nos conformamos solo con dar tranquilidad a los pensionistas de hoy, sino que queremos también dar tranquilidad a los pensionistas de mañana.
¿Y qué dicen el resto de partidos? Gamarra del PP, Espinosa de los Monteros de Vox y Echenique de Podemos.
Se convertirá en un boomerang contra el propio sistema de pensiones.
Está muy bien que la ACB de vez en cuando también dé un pellizquito. Os felicito por su enorme valentía.
Garantiza que no va a haber recortes en las pensiones presentes ni en las pensiones futuras.
Segundo acuerdo, por lo tanto, sin los empresarios. Y ahora, David, seguimos pendiente de la otra gran negociación, la de la reforma laboral.
En el Consejo de Ministros también se ha aprobado la Ley de Servicios de Atención al Cliente. La norma obliga a las empresas a contestar a las reclamaciones en el plazo de un mes. También obliga a que estas empresas de más de 200 trabajadores ofrezcan la posibilidad de hablar con un operador y no con un robot cuando un cliente lo solicite. Pilar Rodríguez, portavoz del Gobierno.
Esta ley profundiza en esa atención que ha de recibir el cliente de manera personalizada, de tal forma que incluso se tiene derecho, proclama el derecho a ser atendido por una persona física y no por un robot, a través de los contestadores automáticos.
Nuevo juicio a la trama Gürtel en la Audiencia Nacional, en esta ocasión por los negocios desplegados en Boadilla del Monte. Su exalcalde es uno de los 24 sentados en el banquillo y también se cuenta entre la decena que ha confesado los delitos, haber intervenido en adjudicaciones irregulares a cambio del cobro de comisiones. Lupertiz.
Sí, es un banquillo con bastantes confesos. El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, el Albondiguilla, o también el líder de la Gürtel, Francisco Correa, y el que fuera su número dos, Pablo Crespo. Estos últimos han solicitado al tribunal no tener que seguir viniendo al juicio cada día desde prisión, ya que han reconocido los delitos y no tienen intención de añadir nada más. Lo que se juzga aquí son amaños entre el ayuntamiento de Boadilla y la Gürtel entre los años 2001 y 2009. Adjudicaciones de obra pública a cambio del reparto de mordidas. Entre quienes han reconocido los hechos, los hay que señalan al Partido Popular como receptor de algunas de esas comisiones, dinero que iba a sufragar gastos en publicidad o campañas electorales. La formación política se sienta por tercera vez en el banquillo como responsable civil a título lucrativo. Mañana se retoma el juicio y está previsto que den comienzo ya las declaraciones de los acusados.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:39, volvemos a lo municipal, abrimos crónica de sucesos con Neus Cerda. Noelia Domingo atacó en el supermercado del Molar porque, en palabras de su hermano, no le hicieron un descuento.
Así lo recoge el informe psiquiátrico entregado a la Audiencia Provincial y al que ha tenido acceso Telemadrid desde su detención e ingreso. Domingo se ha negado a colaborar. Los médicos indican que tiene una esquizofrenia paranoide sin curación. Fernando Alberca era novio de una de las personas asesinadas por Domingo en 2003. Asegura desde que salió en libertad, la exdoctora ha llegado a amenazar de muerte a su cuñado a través de su sobrina.
Interpuso una denuncia en comisaría porque en una salida familiar agarró la mano de su sobrina y la estrujó. Después le dijo: voy a coger un cuchillo y voy a matar a tu padre porque es malo.
Detenido el conductor implicado en el atropello mortal en Torres de la Alameda.
Ha sido el propio conductor quien ha llamado esta madrugada a la Guardia Civil para informar que había sufrido un golpe con el coche y que había atropellado algo que en principio pensaba que era un animal. Al acudir al lugar, los agentes no han localizado nada por la poca visibilidad que había en la zona. Sin embargo, horas más tarde, un operario ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre de 68 años en la cuneta de la M203. El conductor está declarando ahora ante la Guardia Civil.
Dos detenidos por robar dentro de 7 vehículos en Móstoles.
Han sido sorprendidos infraganti por la Policía Nacional cuando se encontraban forzando uno de los coches. Además, los agentes han localizado una importante cantidad de herramientas que acababan de robar en el interior de los vehículos que se encontraban estacionados en la zona.
La Audiencia Provincial ordena el ingreso en prisión de 10 condenados por el caso Blanquerna.
Los miembros del grupo Ultra que irrumpieron en el Centro Cultural Catalán en plena diada de 2013 deberán entrar en la cárcel, tendrán que recoger su ingreso voluntario en prisión los próximos 25 y 29 de noviembre y a partir de ahí tendrán 10 días para ingresar en un centro penitenciario de su elección.
Desarticulado en Madrid un grupo criminal y en Guadalajara que obtuvo más de 400.000 euros comercializando artículos falsos.
4 personas han sido detenidas y una quinta está siendo investigada por su presunta relación en la distribución de estos productos. Esta organización se dedicaba a la comercialización de artículos falsificados de marcas muy conocidas.
Y por último, la Guardia Civil recupera un libro manuscrito perteneciente al archivo histórico del Ayuntamiento de Arganda, sustraído hace más de medio siglo.
La recuperación ha sido posible gracias a los técnicos del Ayuntamiento que encontraron el manuscrito en un portal de venta de Internet, un libro sobre uno de los episodios más notables de la historia de Arganda, la concesión por parte del rey Felipe II de la Carta de Privilegio de 1589.
Y otro suceso, la Guardia Civil ha detenido al presunto responsable de haber robado más de 70 tapas de alcantarilla en Ciempozuelos en los últimos meses, Jaime Domínguez.
Los robos comenzaron en el mes de agosto, pero se intensificaron en septiembre y en octubre, cuando llegaron a desaparecer tapas metálicas de alcantarillas y registros diariamente, hasta sumar más de 70 hurtos. Más allá del perjuicio económico, el ayuntamiento estaba muy preocupado por la integridad física de los vecinos, sobre todo de los más pequeños. Raquel Jimeno es la alcaldesa de Ciempozuelos.
Los
los pozos que se quedan abiertos, algunos pueden llegar a tener hasta 4 metros y supone un grave riesgo porque realmente cabe un niño que se pueda caer sin ningún problema y llegar hasta el fondo.
La Guardia Civil inició entonces una investigación en la que ha colaborado la policía local de Ciempozuelos y que ha culminado con la detención de un vecino de la localidad. Gracias a este dispositivo, también se ha arrestado al presunto responsable del robo del cableado del Polideportivo Municipal.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha presidido la segunda reunión del Observatorio de Víctimas de Delito y con esta herramienta la Comunidad de Madrid quiere proteger a víctimas de determinadas agresiones con gran repercusión mediática, como la tuvo, por ejemplo, el suceso protagonizado por La Manada. López solicita una ley integral de víctimas de delitos violentos y se dirige a representantes políticos y a medios de comunicación.
Primero al legislador y al gobierno, a que se tome muy en serio la necesidad de una ley integral de protección de las víctimas de este tipo de delitos. Y en segundo lugar a los medios de comunicación social y en general a la sociedad para que no banalice este tipo de situaciones tan dramáticas y que contribuyan a que las víctimas se sientan reconfortadas.
En Tres Cantos buscan una solución ante la plaga de ruidosas grajillas, unas aves cada vez más presentes en la localidad que hacen demasiado ruido, ensucian los barrios donde habitan y por ello el consistorio ha iniciado una suelta controlada de rapaces cuyo objetivo es reducir a la mitad el número de grajillas en sus barrios. Patricia Cristóbal.
Sí, se trata de unas aves autóctonas y protegidas, pero sobre todo muy ruidosas y muy sucias. Desde hace un tiempo se concentran grandes grupos de estos pájaros en los sectores de Descubridores y Literatos en Tres Cantos y sus vecinos dicen ya no pueden más porque les cuesta conciliar el sueño con sus fuertes ruidos nocturnos y además cada día se encuentra la calle llena de excrementos. La solución que propone el ayuntamiento, soltar un águila que les asuste y disperse y con ello incitarlas a pasar la madrugada en zonas sin residencias. Fátima Mera, concejala de Salud Pública, explica cómo funciona el plan.
Un cetrero especialista, con un ave rapaz, en este caso el águila Harris, hace unos vuelos a la caída de la noche, que es cuando las aves están volviendo de donde pasen el día a hacer que esas grajillas se dispersen y se vayan a otro sitio a dormir.
De esta forma se acabaría con los dos problemas que conllevan estos pájaros, la suciedad y los ruidos.
Así evitar la suciedad que causan en el suelo por sus excrementos, como las molestias por ruido, cuando se juntan en un árbol varios ejemplares.
El reto que se ha marcado es que de los 500 animales que tienen contados, pasen a tener alrededor de 250 al final del año, porque el resto habrían abandonado la ciudad.
Alrededor de 850 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO, de primero de bachillerato también, participan en el programa contra la violencia impulsado por el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que se va a impartir durante este mes de noviembre, basado en obras teatrales que curan. A través del mismo, los jóvenes reflexionan en conjunto para la mejora de la convivencia en las aulas y en sus relaciones personales. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo hacen además bajo la tutela de profesionales. Un actor y una actriz son quienes se encargan de la representación de diversas situaciones, mientras que un guía terapeuta coordina y fusiona lo que pasa entre el público, las reacciones de los adolescentes y lo que ocurre en la escena. Susana Martín Cuezva, fundadora del Teatro que Cura.
Es muy importante para nosotros el abrir espacios de reflexión con los jóvenes sobre lo que es la violencia, que muchas veces vemos también que está muy normalizada en las aulas. También, por supuesto, entre las relaciones, las primeras relaciones afectivo-sexuales que tienen pues con 15, 16 y 17 años y sobre todo también que aprendan a poder compartir lo que sienten con sus parejas y con sus compañeros y con sus compañeras para crear relaciones basadas en el respeto y en la confianza.
Se trata pues de un proyecto educativo de prevención de la violencia de género y para fomentar las relaciones en igualdad entre adolescentes.
Lo hacemos a través de una herramienta que se llama psicoescénica, que unifica las artes escénicas, el teatro y la gestalt. Bueno, entonces al final es hacerles vivir, digamos, una situación imaginaria que planteamos, en la que ellos puedan resolver los conflictos de una forma diferente a como nosotros lo planteamos y sin violencia.
La finalidad es que se hagan más responsables de sus actos y que se creen lazos y vínculos más sanos basados en el respeto y la igualdad.
Alcorcón aprueba un protocolo frente al acoso sexual que se va a aplicar en la sede del Ayuntamiento y en el Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica. María Martínez de Mora, ¿cuál va a ser la función de este protocolo? Buenas tardes.
Buenas tardes. El principal objetivo del protocolo de actuación contra el acoso sexual y por razón de sexo del Ayuntamiento de Alcorcón será prevenir, informar y sensibilizar de cómo evitar este tipo de delitos y de cómo actuar si se produjeran sin miedo, sin represalias. La herramienta también tendrá capacidad de actuación si fuera necesario con el objetivo de garantizar la protección y la asistencia a las víctimas. Daniel Rubio es el primer teniente de alcalde.
No permitir ni tolerar ningún comportamiento constitutivo de acoso sexual
ni por razón de sexo en el ámbito laboral.
Otro paso importante ha señalado la presidenta del Instituto Municipal de Empleo y Promoción Económica de Alcorcón, la otra institución pública que también se ve amparada por este protocolo. Raquel Rodríguez ha asegurado que esta herramienta es un paso imprescindible para la igualdad en Alcorcón.
Somos la empresa de la ciudad con más trabajadoras y trabajadores y es nuestro deber dar ejemplo y proteger a nuestra plantilla.
Este protocolo sigue los pasos de la empresa de limpieza pública en Alcorcón, Esmasa, que hace poco aprobó su primer plan de igualdad.
Y en Alcalá han comenzado las excavaciones arqueológicas en la Plaza de los Santos Niños. El ayuntamiento cree que podrían encontrarse restos de un edificio de época romana o tardomedieval. Jaime Moya.
Se van a excavar dos zanjas de unos 13 metros cada una para determinar qué hay tras los volúmenes descubiertos el año pasado en una prospección geofísica. Si el resultado es el esperado, se podrían llegar a abrir unos 80 metros cuadrados de la plaza. Diana Díaz del Pozo es concejala de Patrimonio.
Pretendemos saber si existe una estructura de entidad importante, quizás tardorromana, que explique cómo era la ciudad en esa zona hace más de 1.500 años.
Las obras, dicen desde el ayuntamiento, no durarán más de 2 meses. Sin embargo, algunos comerciantes denuncian perjuicios para sus negocios.
Con estas obras lo que conlleva son ruidos, todo el día están haciendo ruido, la gente en la terraza pues no lo pasa bien, hay polvo y así llevamos comiéndonos, en mi caso, pues obras desde el mes de junio.
Echan en falta que el ayuntamiento se ponga en contacto con ellos para comunicarles este tipo de actuaciones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
¿Problemas con tus ventanas de buhardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecan.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
En este informativo ya casi vamos cerrando, pero antes tenemos que hablar mucho de cultura. Estamos en el territorio de Isabel García Regadera.
Pues buenas tardes. Hoy se celebra el Día Mundial del Flamenco. En el año 2000, el flamenco fue proclamado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO y teniendo en cuenta que el del flamenco ha sido uno de los sectores artísticos más castigados por la pandemia, no es de extrañar que la celebración de este año tenga mucho de especial. Los tablaos se han puesto de gala. En el Corral de la Morería, la fiesta comenzaba a mediodía con un acto institucional y se alargará hasta esta noche con el espectáculo de Olga Llorente y El Gillo al baile y Carmen Amador al cante. Hoy,
vuelto a recordarte.
Y también con motivo del Día Mundial del Flamenco, en el Tablao Cardamomo, tenemos otra jornada completa de actuaciones, con tres pases a cargo de jóvenes figuras del flamenco. Lucas Portolés es el director de Cardamomo.
El bailador barcelonés, el Gillo, uno de los bailadores con más proyección del momento. La santanderina Paula Rodríguez, premio desplante femenino del baile internacional del Festival de las Minas. Y la bailadora gaditana Macarena Ramírez, ganadora del Talent Show de Dancer. Al cante, el joven José del Calle, premios jóvenes flamencos de Córdoba, y en la percusión, el joven Felipe Maya, productor y percusionista. Le acompañarán a la guitarra el maestro David Jiménez, primer guitarrista Antonio Canales, y Laura Badía, cantadora y directora artística de Cardamomo.
Sin dejar el flamenco, nos vamos a Fuenlabrada. Allí se celebran hoy y mañana los terceros encuentros coreográficos en el Centro María Pagés en torno a la mujer en la danza.
Hemos querido integrar los encuentros en el Día Internacional del Flamenco, así que, ¿qué más podemos desear? Pues eso, las mujeres de la danza festejaremos el flamenco desde Fuenlabrada.
Hoy, 16 de noviembre, también se celebra el Día Internacional del Patrimonio y aquí en España tenemos una institución única que cuida de nuestros mayores tesoros históricos. Luis Pérez de Prada es director del Departamento de Arquitectura y Jardines de Patrimonio Nacional y explicaba a nuestros oyentes en conversación con Eli del Valle en Buenos Días Madrid qué labores desempeña este organismo.
Gestiona todos los bienes que están ligados históricamente a la corona española. Uh-huh. Estamos hablando de los palacios de Palacio Real de Madrid, el Palacio de Aranjuez, el del Pardo, la Granja de Río Frío, el Monasterio del Escorial, y luego también son reales patronatos que históricamente han estado ligados a la corona española.
Y también nos ha hablado de los orígenes de patrimonio nacional.
Los orígenes de patrimonio se remontan, bueno, pues podemos hablar de tiempos de Felipe II, cuando se crea el Monasterio del Escorial, uh-huh. Y ya se crea todo un sistema administrativo que posibilite esa construcción. Estamos hablando de la Junta de Obras y Bosques, que es la antecedente de Patrimonio Nacional.
Cuatro pretendientes para una mujer, uno de ellos es una mujer travestida. Ese es el punto de partida de una de las óperas más singulares entre las compuestas por Händel. Parténope estará en el Teatro Real hasta el 23 de noviembre. La trama de esta divertida ópera barroca se sitúa en el París de los años 20 y en el reparto están la soprano Brenda Rae y los contratenores Lestin Davis y Anthony Roth Costanzo.
El barroco es muy moderno. Ahora, hoy, yo ves la joven gente que para ellos el género es fluido. Tenemos Michael Jackson, tenemos los Bee Gees, tenemos Justin Bieber, Justin Timberlake, toda esta gente que cantan con un voz de castrato.
Y que no se nos olvide otra celebración, y es que ya hace 10 años desde que el Rey León levantó el telón por primera vez en nuestro país. El Teatro Lope de Vega celebra el que se haya convertido en el musical de mayor permanencia en la cartelera española. Esta producción española es la única versión en castellano que puede verse en la actualidad en todo el mundo.
Por San Isidro llévame a bailar un chotis, a ese tablao tan majo que hay en las vistillas.
Bueno, todavía falta para San Isidro, pero Javier Ruibal ya se ha arrancado con este chotis. Esta noche estará en concierto en el Teatro La Latina con grandes invitados. Miguel Ríos, Jorge Pardo y John Parsons, ahí es nada. Pero también le acompañan pues dos personas muy especiales, Javi y Lucía, que son nada más y nada menos que sus hijos.
Y es una cosa estupenda recuperar esos lazos, esos vínculos de familia, pero al mismo tiempo en los tránsitos también en el escenario, y es muy muy bonito y muy emocionante para mí, que no esperaban, vamos, que se dedicaran a la música.
Esa cita esta noche en el Teatro La Latina, y además en enero Javier Ruibal sacará su disco De tu casa a la mía, con poemas cantados de Federico García Lorca y Rosalía de Castro, todos grabados en gallego junto a la cantante Uxía.
Soy de Madrid. De tu casa a la mía y de la cultura al resumen del informativo con Elia Fernández. Arrancan los bonos turísticos de la Comunidad de Madrid.
Con descuentos del 50% en productos turísticos y culturales hasta un máximo de 600 euros que ya se pueden pedir en los establecimientos adheridos a este programa. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, explica los requisitos.
Los requisitos son muy sencillos. Es ser ciudadanos españoles o residentes en España y querer pasar unos días en Madrid, porque hay que pasar como mínimo una noche en destino. Se pueden usar para una reserva en un hotel o para una reserva a través de una agencia de viajes, lo cual, por ejemplo, facilita pues comprar algo pues como entradas de musical, que son un producto muy demandado por la gente que nos visita de otras provincias.
Nuevo semáforo COVID.
El Gobierno planteará esta tarde en la Comisión de Salud Pública revisar los niveles de riesgo. El consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, no ve necesario cambiar los baremos. Tampoco exigir el certificado COVID en actividades de ocio, como quieren el País Vasco y Navarra.
Tal y como estamos viviendo ahora y la respuesta que están dando nuestros hospitales y nuestra atención primaria, no vemos esa posibilidad, al menos en un espacio corto de tiempo, de tener que tomar esas restricciones.
La Asamblea votará la creación de una comisión de estudios sobre las residencias.
La Junta de Portavoces ha aprobado por unanimidad llevarlo al Pleno. Íñigo Enríquez de Luna, portavoz de Vox, el grupo impulsor de esa comisión.
Para estudiar lo que pasó en las residencias y sobre todo qué tenemos que cambiar para que el drama de las residencias y ese geriatricidio no vuelva a pasar, ¿no?
La izquierda ha registrado una solicitud de reprobación de la presidenta de la Asamblea por expulsar a una diputada del PSOE para la que el Partido Popular pedirá la máxima sanción. El portavoz socialista Juan Lobato no descarta recurrir al Constitucional y Eugenia Carballedo defiende su actuación.
Para defender su derecho a participar en el Pleno, a participar en las votaciones en las que no pudo participar por esa toma de decisión por parte de la presidenta, y lo están estudiando los servicios jurídicos y bueno, pues posiblemente se opte por esa opción. Sí.
No comparten, ¿no?, la decisión que yo tomé en el pleno pasado. Anunciaron que iban a registrar un papel, que no es una proposición no de ley, es un papelito que han registrado y que pues la mesa lo verá cuando corresponda.
Nuevos criterios de evaluación en la enseñanza.
Desde este curso se podrá titular en bachillerato con una asignatura suspensa, la repetición será excepcional y se eliminan los exámenes de junio y septiembre en la ESO. La ministra de Educación, Pilar Alegría, defiende los cambios.
Es vital que a través de esa evaluación continua por la que apuesta claramente esta nueva ley educativa tenemos que detectar las dificultades para que nuestros alumnos puedan seguir esa evaluación positiva a lo largo de toda la etapa educativa, con una mayor motivación que se consigue fundamentalmente cuando se ponen medidas que permitan superar los problemas desde el momento que se detectan.
Pues hasta aquí estas noticias, 14 horas de Onda Madrid, que volverán mañana. Ahora se quedan con toda la información del mundo laboral con nuestros compañeros de Madrid Trabaja. Esta tarde, Madrid Directo, Nieves Herrero, El Enfoque, Félix Madero. Muchísimas gracias por escuchar.